capítulo 18 de Lucas, que este domingo lo terminamos. Y haciendo un breve recuento de lo que hemos estado viendo, este capítulo tiene bastante enseñanza respecto a las marcas de alguien que viene a la salvación. Nosotros vemos cómo Jesús dio instrucciones de cómo se comporta un hijo de Dios con oración constante al inicio del capítulo, mediante la parábola de la viuda y el juez injusto. También vimos la parábola del fariseo y el publicano, la manera en la cual Dios, a quien se humilla, exalta. Vimos que debemos de tener una actitud, hacernos como niños para entrar al reino de los cielos, y en todo ese sentido positivo de lo que es un niño que depende de su padre, que es de una fe sencilla. También vimos la historia del joven rico, al cual el domingo pasado veíamos que Dios descubrió ese punto ciego que tenía respecto a sus pecados. Y vemos cómo la ley de Dios nos prepara para tomar esa decisión, en la cual vamos a decidir confiar o no en Dios para dejar todo por Él. Y en esta mañana, hermanos, continuamos con una idea paralela y vamos a seguir haciendo énfasis en cómo la persona que ahora se da cuenta de su condición espiritual tiene que venir a los pies de Cristo. El joven rico, el cual veíamos anteriormente, él se dio cuenta de que no era apto para entrar al reino de los cielos, pero tomó una mala decisión. Sin embargo, en este momento vamos a ver que para Dios no hay imposibles. Es lo que decían los discípulos a Jesús cuando Él les afirmó: difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. Ellos dijeron: entonces, ¿qué va a pasar con esta situación? Jesús nos está diciendo que es imposible que ellos entren, porque hacía la analogía de un camello entrando por el ojo de una aguja, que es algo imposible. Los discípulos se sorprendieron, pero Jesús les dijo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios tiene el poder de hacer lo que el hombre no puede, dar vistas a los ciegos, literalmente. Pero hoy vamos a abordar este tema de manera espiritual, y ese es el título de este sermón: Señor, que reciba la vista. Es la respuesta del ciego que vamos a ver en esta mañana. Permítanme darle la lectura a este pasaje en Lucas 18:35 en delante. Síganme con su vista. Dice así: aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Oremos. Señor bendito, gracias porque tu palabra es inspirada por tu Espíritu Santo y es pertinente para la vida de cada uno de nosotros. Es lo que necesitamos para nuestra vida diaria, y hoy por tu gracia nos sigues alimentando a través de ella. Te rogamos pues, Padre, que prepares nuestro espíritu para que podamos absorber todos los nutrientes que ella nos da para el momento de aflicción, para el momento de duda, para el momento en el cual tengamos que hacer uso de ella, podamos tenerla muy cerca de nuestro corazón. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ver tres cosas sencillas en esta tarde respecto a la vida de este ciego. Vamos a ver su miseria de lo que era su ceguera. Vamos a ver cómo él clama por recibir vista y el momento en el cual él recibe la vista. Y estas tres ideas paralelas deben de ser en la vida de cada creyente, de cada persona que se acerca a Dios, en los cuales sigue reforzando la manera en la cual debemos de comprender el Evangelio. Esta historia, hermanos, es el último milagro que Jesús realiza antes de entrar a Jerusalén. Es la última vez que vamos a ver que Él hace una manifestación respecto a un milagro de sanidad antes de entrar a la recta final de su vida, Él estaba por ingresar a Jerusalén y cumplir los días donde tenía que morir, donde tenía que padecer. Y hay grandes enseñanzas en este pasaje que también registra Mateo en el capítulo 20 y Marcos capítulo 10. Si gustan tener ahí en sus Biblias también abierto esos pasajes paralelos, y permítanme ver algunas aclaraciones respecto a algunas discrepancias que vemos en este texto. Nosotros cuando vemos ciertas historias en los evangelios de los cuales pudiéramos entenderlo así, es como si varios reporteros llegan al lugar de los hechos, algunos llegan antes que otros, algunos lo ven desde un ángulo y explican, narran lo que ellos vieron. Así también Mateo, Marcos y Lucas nos dan datos distintos, los cuales a veces es necesario detenernos un poco, aclararlos, porque en eso también radica la fe del creyente. El momento en el cual a veces se nos demanda de nuestra fe y ver que hay inconsistencias en la palabra, nosotros primeramente debemos de recordar que es inspirado por el Espíritu Santo. Y si Dios no quiso aclarar ciertas cosas es porque no son de mayor importancia. Vamos a ver lo importante, lo pertinente en este pasaje. Así que síganme con su vista e iniciemos en el versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y aquí va la primera aclaración, hermanos. Cuando usted lee el libro, el Evangelio de Mateo en el capítulo 20, versículo 29, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46, ellos empiezan a narrar como si Jesús está saliendo de Jericó. Lo interesante es que aquí en Lucas dice que Él está entrando a Jericó. Y coinciden en que se topan en el camino a un mendigo, a un ciego que está pidiendo limosna. La primera aclaración que podemos hacer de esto, hermanos, es que en la antigüedad, nosotros por los descubrimientos arqueológicos podemos saber que hubieron dos ciudades de Jericó. Siempre fue una, pero originalmente en el Antiguo Testamento la oímos desde que Josué derriba sus muros y siempre está presente esta ciudad. Jericó estaba al norte de Jerusalén. Recordemos que Jerusalén está en una parte alta. Y cuando empieza a subir la cuesta para llegar a Jerusalén, en las faldas donde inicia esa inclinación, ahí se encontraba Jericó. Pero llega un punto en la historia en la cual es destruida, y Herodes el Grande, en tiempos de Jesús, reconstruye esta ciudad. Entonces yo creo que pasó algo así como nosotros conocemos y nombramos la ciudad de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes. Yo la verdad no sé exactamente en qué difiere esto. No, yo siempre paso por Nuevo Casas Grandes, pero no sé exactamente dónde está Casas Grandes, pero sé que hay dos ciudades, una antigua, una nueva. Y Mateo y Marcos, estos evangelios, fueron escritos por judíos, los cuales ellos hacían referencia mayormente cuando ellos platicaban a la Jericó antigua. Y Lucas, recordemos que es un gentil, lo cual su audiencia a quien escribe principalmente es a personas no judías. Por lo tanto, él menciona esto refiriéndose a la Nueva Jericó. La Nueva Jericó se construyó 2 kilómetros de distancia de la anterior. Y lo que podemos entender de este pasaje es que el ciego estaba en medio de esas dos distancias, en medio en ese lapso de los 2 kilómetros. Por lo cual, desde una perspectiva, Jesús lo ve entrando a la nueva Jericó y Mateo y Marcos los narran saliendo de la anterior Jericó. Va otra aclaración. Cuando uno va en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, versículo 30, él nos habla acerca de que son dos ciegos. Y tanto Marcos como Lucas nos hablan que es solamente uno. Miren cómo dice Mateo 20, 30. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, aquí pudiera haber también otra inconsistencia, pero nosotros entendemos también lo siguiente. Marcos es el que registra el nombre de este ciego. Él dice, se llama Bartimeo. Y tanto Marcos como Lucas no estuvieron presentes físicamente en ese acontecimiento. Marcos escribe su evangelio mayormente a partir de la información que le decía Pedro, y Lucas sabemos que investigó e indagó diligentemente en muchas personas para saber respecto a la vida de Jesús. Pero de quien sí podemos estar seguros, hermanos, que presenció ese hecho fue Mateo. Lo más probable o lo que vemos y entendemos que es correcto es que eran dos ciegos. Sin embargo, siempre el escritor hace más énfasis respecto a uno de ellos porque seguramente es el que gritó más. Esa es una explicación, hermanos. Sí, a lo mejor no hay mucha conformidad. No debemos de perder de vista de que si estos detalles no están resueltos, quizá claramente es porque hay algo más importante de esto. Estas aclaraciones, sin embargo, nos van a ayudar a entender algunas cosas más adelante, por eso quise hacerlas al principio y confiemos que tenemos la palabra inspirada por el Espíritu Santo y tenemos lo esencial y nuestro pasaje inicia narrando respecto de la miseria de este hombre. Alguien que es ciego, se le cierran mucho las puertas para trabajar, para relacionarse y por lo tanto dependen de muchas personas, no son autosuficientes hasta cierto punto para llenar sus necesidades básicas. Y así lo era este hombre. Pero debemos entender también lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 9. En los versículos 1 al 2, recordemos lo siguiente: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Conocemos esa otra historia, pero inicia así la aborda el apóstol Juan. El judío daba por sentado que si era ciego era una maldición de Dios. Hiciste algo por lo cual estabas padeciendo esa enfermedad. Era algo muy similar a cómo despreciaban a los leprosos. En este caso era alguien ciego de nacimiento. Entonces ellos decían, si nació así, es la idea común que tenemos entre todos nosotros, alguien que es maldito por Dios. Es otro mensaje, pero Jesús aclaró que eso es una mentira, sino que él permitía esas cosas para glorificarse. Pero volviendo a este pasaje, hay una miseria en la vida de este hombre, hay una ceguera física que le impide vivir a sus propias expensas, sino que tiene de que depender acerca de los demás. Cuando alguien no tiene vista, también podemos entender que ellos sufren hasta cierto punto alguna depresión, porque ellos tienen un sentido también muy desarrollado, lo que es el oído. Y de pronto si escuchan a alguien decir de algo hermoso, algo bello, y dicen, ah, es increíble, lo viste, qué hermoso tal paisaje, tal situación. Entonces ellos seguramente pudieran tener cierta envidia y decir, no puedo verlo, no puedo vivir, experimentar ese deleite que los demás están viviendo. Si nos ponemos en la condición de un ciego, en la cual todos los días es tinieblas, es oscuridad, es escuchar acerca de cosas buenas, a veces hasta quisieran, yo creo, ver algunos acontecimientos malos, pero el punto es que quisieran ver algo de lo que escuchan. Sin embargo, están en esa imposibilidad. Este pasaje es inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros apliquemos esto a un campo espiritual. Dios indujo a Lucas para que no omitiera esta historia tanto con Mateo y Marcos y quiere darnos grandes lecciones a nosotros. El mundo de hoy, hermanos, también vivimos en una ceguera, tenemos una vista muy corta respecto a las cosas espirituales. Eso hace que únicamente estemos hablando de las cosas que perciben nuestros cinco sentidos. Pero hay un sentido que no nos gusta desarrollar, hay un sentido en el cual también estamos imposibilitados a ver y es el ámbito espiritual. Sigamos avanzando y vamos a ver cómo este ciego clama por vista. En los versículos 36 al 37, Él dice lo siguiente: al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y aquí vemos cómo inicia su clamor. La Biblia de las Américas traduce: preguntaba continuamente. Creo que es el mejor sentido de este pasaje. Él no hizo solamente una pregunta y decir, ¿qué está pasando? O escucho algo. Ah, es Jesús. Él empezó a indagar más y más. Él preguntaba más detalles. ¿Dónde está? ¿En qué dirección? ¿O por qué están todos haciendo ese ruido? Y podemos plantearnos más preguntas. El punto es que lo hizo constantemente. Él quería hacer uso de ese sentido el cual sí poseía y utilizarlo para acercarse más a Jesús, para conocer más acerca de él. También nos podemos dar cuenta, hermanos, que el ciego conocía el poder de Jesús por las historias que escuchaba de la gente. Por eso empieza a clamar. Porque anteriormente ya había percibido información de que era un profeta, era un Mesías esperado, era alguien que había hecho lo imposible, que predicaba con autoridad, que sanaba enfermos, que echaba fuera demonios, que hacía lo imposible, y de pronto se dio cuenta que estaba cerca de él. Entonces él conocía por oír la historia de Jesús, sabía de su persona por lo que había percibido sus oídos. Él no vio milagros. Él no estuvo presente cuando levantaba a los cojos, no estaba presente cuando hizo el milagro de la alimentación de los 5,000, de tantos más milagros, cuando tenía autoridad sobre la naturaleza, calmaba la tempestad, caminaba en el agua, pero había escuchado esas historias. Y lo bello de este pasaje es que, aunque no vio esos milagros con sus ojos físicos, él creyó en ese poder. Por eso comenzó a clamar. El versículo 38 dice: entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y vemos otro aspecto interesante, que él reconoce a Jesús como el Mesías. Él también tenía cierto conocimiento. No podía tomar un rollo de las Escrituras y leer los profetas, pero él lo que alcanzaba a escuchar de él, a lo mejor alguna vez estuvo en una sinagoga, tal vez las frecuentaba y sabía ese concepto. El hijo de David era un término mesiánico, y aún esa poca información que él tenía, hizo uso de ella mucho mejor que yo creo que cualquiera de nosotros, o muchos de nosotros. Él tenía cierto conocimiento de la divinidad de Jesús, aunque no tenía el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Cuando se narra esta historia, no estaban escritos los evangelios, solamente había el Antiguo Testamento. Y nosotros pudiéramos también pensar eso, que aunque quizá muchos no reconocen que están en la misma condición que él, podemos estar seguros que sí. Uno dice, yo tengo más conocimiento que este hombre y entonces pues soy más afortunado. Pero él, con lo poco que sabía, se aferró a esa verdad y clamó a Dios, cosa que también nos falta muchas veces a nosotros. Es triste saber que hay Biblias traducidas a idiomas de etnias que no conocen del Señor. Yo, en los devocionales que tengo en mi familia, cada noche con mis hijos les muestro la foto donde viene la etnia por la cual debemos de orar, y vienen muchos de religión musulmán, y dicen: porcentaje de cristianos 0%, porcentaje de evangélicos 0.0%. Y uno lee los datos y dice: ¿tienen la Biblia traducida? Sí. ¿Tienen audios del Nuevo Testamento o algún otro audio cristiano? Sí lo tienen, pero no los han podido leer, no ha llegado a sus manos tal vez una Biblia por la persecución, etcétera. Y eso nos hace ver que podemos compadecernos de ese tipo de persona y decir, pues nosotros estamos en una mejor posición, tenemos la Biblia a nuestro alcance. Pero hermanos, de eso se trata esto. Tal vez nuestra ceguera consiste en que no estamos abriendo este libro. Hay muchos cristianos que, aunque tienen el idioma, la Biblia en su idioma, muy pocos minutos a la semana se acercan a ella y no se dan cuenta que están en una ceguera espiritual. No pueden ver a Dios tal cual es. Tal vez tienen una vista muy débil. Hay ciegos, conocemos, que ven cosas muy borrosas. Yo creo que también hay muchos cristianos así. En algún momento nosotros podemos estar en esa condición. Y este es un mensaje para la iglesia, para ver qué vamos a aplicar de este mensaje a nuestras vidas. Este hombre reconoce a Jesús como Mesías, y este hombre estaba sentado al lado del camino mendigando misericordia. Y lo mismo debe de ser en nuestras vidas. Hay muchas iglesias en las cuales se le exige a Dios. Dice, clámale y exígele que te dé tal cosa. Pero este hombre no estaba haciendo eso. Él clamaba, apelaba a su misericordia, a su bondad. Eso es algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque Jesús pasaba enfrente de él y él no se quedó sentado, empezó a clamar. En este punto debemos de conocer este contraste con la historia anterior del joven rico, en el punto cuando Dios le muestra que es un pecador, que no puede ser perfecto como él lo deseaba, cuando le confronta y le dice, vende todo lo que posees, dadlo a los pobres y sígueme tomando tu cruz, vemos que este hombre se retira triste. Sin embargo, este ciego, cuando Jesús pasa enfrente de él, él clama y se aferra cada vez más a su persona. Y también de esa manera, Jesús, hermanos, pasa enfrente de nosotros cuando abrimos la escritura, y en muchas ocasiones no clamamos. Avancemos, el versículo 39 dice lo siguiente: y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. No sabemos precisamente qué es lo que clamaban los demás para callarle, a lo mejor les daba pena ajena, lo veían tal vez como indigno, alguien que hacía mucho ruido, y dependiendo del grado de compasión que tengas, tú puedes despreciar a personas, tomarlas en menos. Tal vez estaba Jesús enseñando e interrumpía sus enseñanzas durante el camino, querían callarle. Tal vez ellos ya querían que Jesús llegara a Jerusalén y que no se detuviera más por un ciego, por un mendigo. Para un judío, el ver a Jesús que por fin está haciendo su entrada triunfal a Jerusalén, y muchos con esa expectativa de que iba a establecer su reino aquí en la tierra desde ese aspecto político, decían, ya, alejen a ese para que no quite más el tiempo a Jesús. Ya queremos que llegue. Podemos indagar más cosas. El punto es que ellos, como sea, le estorbaban. Pero este hombre es digno de admirar porque él se aferró luchando por el favor de Dios, apelando a la gracia y a la misericordia. Él tuvo obstáculos, sin embargo, perseveró por estar frente a Jesús y pedirle que tenga misericordia a él, que extienda su gracia, su misericordia. Dice también la lectura, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. El resultado del clamor, hermanos, logró su objetivo. Jesús se detiene, hizo espacio en su agenda. Tenía algo importantísimo que hacer al entrar en Jerusalén, seguir enseñando, pero más que nada, esos días de la pasión, de morir, de padecer, era el punto en el cual culminaba su ministerio. Y aún así, teniendo algo tan importante, él se detiene. Este ciego lo para en seco para que él pueda también darle palabras de esperanza, como lo vemos aquí. Esto también nos enseña algo importante, hermanos. Dios tiene espacio para ti y para mí. Cosa que es un aspecto que en muchas religiones a veces no pueden tener. Yo recordaba una anécdota que leía en la cual hablaba de un líder religioso de una de las grandes religiones del mundo, que en su oficina tenía un teléfono blanco que ni siquiera tiene números, y dicen, rara vez ese teléfono es descolgado. Nadie sabe, muy pocas personas saben ese número porque es inaccesible incluso a sus seguidores. Así son los líderes políticos religiosos, muy difíciles de accesar, pero Jesús no es así. Él tiene tiempo tiene el deseo de mostrar su compasión a quienes se acercan y a quienes se aferran a él. También esto nos enseña algo, hermanos. Cuando Jesús le manda a traer, podemos ver que eran personas, a las mismas personas que le estaban siendo de estorbo. Y debemos también de percatarnos si nosotros estamos en esa condición, estamos siendo estorbo a las personas que quieren llegar a Jesús, o nosotros mismos somos los que les atraemos. Si nosotros somos estorbos, también podemos, por gracia y misericordia de Dios, recibir esta instrucción que Jesús les dijo: tráiganlo aquí, díganle que venga. Y también debemos de hacernos esta pregunta: ¿has llevado a alguien a Jesús? ¿Al menos lo has intentado? ¿Con cuánta frecuencia? Si no lo has hecho, si no lo hemos hecho, debemos de entender que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Ahí puede confrontar a la iglesia y también darnos a entender que nosotros somos ciegos espiritualmente. No vemos ese pecado. Cuando Jesús hace la invitación y se le ordena que viniera este ciego, vemos un detalle en Marcos capítulo 10, versículo 50, en el cual entendemos también un poco mejor esta historia. Este detalle dice así: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Este teólogo llamado Matthew Henry dijo lo siguiente: ante esta invitación, el mendigo ciego arrojó de sí su manto, dio un salto y se fue hacia Jesús. Echó fuera de sí lo que podía serle un impedimento para llegarse al rico. En esto, Bartimeo obró de muy diferente manera a aquel joven rico. Como dijo también alguien más, la capa era tan importante para el ciego como las fincas y las casas para el joven, pero no dudó un momento en abandonarla con tal de llegar más a prisa a los pies del Señor. También nosotros, hermanos, debemos de despojarnos de todo aquello que nos impide llegar a Jesús. Puede ser nuestra autosuficiencia o cualquier otra cosa. El significado en la capa de este mendigo, de este ciego, era algo de gran valor para él. En las noches le protegía del frío, aunque uno lo viera como un trapo mugroso seguramente, era algo que quizá era lo único que tenía como valor. Pero como sea, todo lo que él tenía como un estorbo se despoja de él. Hebreos 12:1 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este ciego lo hizo así: se despojó, tal vez no de un pecado, pero de algo que le estorbaba llegar pronto a Jesús. Esto no lo pudo hacer el joven rico, no se pudo despojar de las riquezas, por eso permaneció en su ceguera espiritual. Continuamos con la lectura, dice: y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, versículo 41, que reciba la vista. La pregunta, hermanos, tal vez es muy obvia y pudiéramos decir que es absurdo que Jesús la haya hecho, pero tuvo un grande propósito. Es como si entendiéramos que le dijera en otras palabras: ¿quieres limosna? ¿Quieres que te alimente? ¿O qué quieres específica? Así nosotros también debemos de escoger con cuidado qué palabra les vamos a decir a Dios cuando vengamos en oración. Si nosotros nos damos cuenta de que tenemos un pecado, alguna situación, teníamos un punto ciego como el joven rico que Jesús le reveló, y ahora que nos damos cuenta de nuestra situación espiritual, debemos de hacer la pregunta correcta a Dios. Este ciego no dijo: dame alimento. Él dijo: quiero ver, quiero recibir la vista. Reflexionemos en esto, hermanos, porque a veces muchos de nosotros nos podemos acercar a Jesús cuando tenemos dolor, y en vez de pedirle que quite ese dolor, sería mejor pedirle que nos dé esperanza, que nos dé fe. A veces lo que más queremos es que pase la prueba Pero ¿por qué no le pedimos que nos dé más fe y determinación para sufrirla, para atravesarla? A veces queremos bienestar aquí en la vida, pero no pensamos en la salvación eterna de nuestra alma. De eso se trata este hombre. Estamos viendo cómo él clama por la vista. Él no está pidiendo cosas vanas, y eso nos enseña la manera en la cual nos debemos de acercar a Dios en oración. Alguien dijo lo siguiente: el barquero, al clavar su arpón en la costa, no trae la costa al barco, sino que lleva al barco a la costa. De la misma manera, cuando oramos, no atraemos hacia nosotros el favor divino, sino que nos llevamos a nosotros mismos hasta el favor de Dios. Atravesamos por momentos difíciles y queremos: Dios, arréglalo, pero a mi manera. Y no estamos haciendo lo contrario, yendo y decirle: Dios, que reciba la vista y que pueda ver las cosas como tú las ves. Quiero ver tu propósito de esta prueba. Abre mis ojos espirituales, y si somos creyentes, dame la confianza que dice tu palabra, que todas las cosas ayudan para bien. Esa es una correcta oración. ¿Quieres ver a Dios obrar milagrosamente? Debemos empezar a clamar, aún con la información que tenemos acerca de Dios. Recordamos a Job, cuando atravesó todas esas pruebas, todas sus pérdidas, de sus riquezas, de su familia. Al final de su historia, cuando Dios habla con él, él dice: yo de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Así fue con este ciego. Él solamente escuchaba acerca de Jesús, pero llegó un día en el cual él le logró ver. De esa manera debe ser nuestra vida también, hermanos. Hay tantas cosas que nosotros vemos aquí en la Escritura. Vemos milagros espectaculares. Más que nada vemos la providencia de Dios, cómo Él ordena las cosas a favor de sus creyentes, aún en los momentos difíciles. Pero a veces no hemos visto eso en nuestras vidas y no pedimos por eso. Solamente conocemos a Dios de oídas, pero nos falta quizás experimentar cosas. Sabemos que la vida es de fe, la vida del creyente, el justo por la fe vivirá. Pero sin embargo, debemos también anhelar ver la gloria de Dios. ¿Quieres seguir conociendo a Dios como el ciego Bartimeo, solamente de oído? ¿O quieres levantarte y pedirle que tenga misericordia y quite esa ceguera espiritual? Nuestra necesidad es mucho mayor, hermanos, que la de Bartimeo. Él tenía una ceguera física, pero escuchen bien, todo hombre tenemos la enfermedad del pecado, y eso es mucho más grave que la visión. El pecado nos ciega y nos impide acercarnos en humildad, con temor y temblor, a Dios para pedirle de su amor y su misericordia. Hemos visto que este ciego vivía en una miseria. Vemos toda la dinámica en la cual él se acerca hacia Jesús clamando, siendo perseverante, teniendo fe, reconociendo que él era el hijo de David, el Mesías, yendo a la persona correcta. Y ahora vamos a ver este punto en el cual él recibe la vista. Dice el versículo 42. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Nos recuerda también la historia de Jacob luchando con el ángel, que pasa toda la noche, se aferra a la bendición y no le suelta hasta que éste le bendice. Así este ciego se aferra y obtiene lo que él pedía. La Reina Valera 60 dice: tu fe te ha salvado. Pero la Biblia de las Américas, tanto en el Evangelio de Marcos y de Lucas, traduce: tu fe te ha sanado. Le dio exactamente lo que este hombre pidió. Y aquí vamos a empezar a aplicar algunas cosas a nuestras vidas, hermanos. Ya que comprendimos hasta cierto punto este pasaje, nos gusta ver mucho, pensar en el drama que ocurren en estas historias bíblicas. Pero el propósito de la Escritura es producir en nuestras vidas ser parte de ese drama. Así que hágase esta pregunta: ¿te irás de aquí sin buscar el favor de Dios? palabra de Dios nos confronta y tiene que producir ese efecto y decir, yo estoy en ese drama. Jesús está pasando enfrente de mí y yo no me levanto a clamar. De lo contrario, seguirás conociendo a Dios solo por experiencia de los que los demás dicen. A mí a veces me da mucho envidia cuando leo acerca de los grandes misioneros y veo cómo confiaron en Dios, cómo obtuvieron fuerzas en los momentos de flaqueza, en los momentos de persecución, cómo alcanzaron tantas almas a Cristo, cómo trajeron a los pies del Señor a personas de corazón tan duro, a personas tan terribles, y me da envidia. Y digo, solamente conozco a Dios por oído, porque agarro esas historias, porque veo estos pasajes increíbles de la Escritura, pero yo no estoy clamando para experimentarlo así. Yo sigo con una vista limitada acerca de Dios. Leamos el último versículo. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Hay unos comentarios respecto a la narrativa de Mateo de que eran dos ciegos. Y seguramente Bartimeo fue el que gritó más. Me gusta pensar esa idea en la cual se hace énfasis del ciego que tuvo más fe. Mateo dice que tuvo compasión de los dos. La compasión de Dios no es limitada. Hemos visto que sanaba a muchas personas. Pero vemos aquí en Lucas que dice, él glorificaba a Dios y le seguía. Él se convirtió en un discípulo de Jesús. Algunos también piensan, y quiero creer también lo mismo que ellos, que el hecho de que Marcos registró su nombre, Bartimeo, que significa hijo de Timeo, es porque era alguien conocido en la iglesia. Marcos escribe su evangelio años después de que pasan estos acontecimientos, y es probable, me gusta esa idea, donde podemos ver que él fue conocido, por eso Marcos decía, conocemos hasta su nombre, porque él estuvo involucrado en la iglesia, en los santos. Él era hijo de Timeo, por eso registra su nombre ahí en la escritura. Y a veces nosotros podemos ser como aquel otro ciego que no se sabe ni siquiera el nombre, quién era. Pero es lo que nos llama la palabra de Dios. Cuando clamamos a Dios, cuando nos aferramos a Él y hacemos la petición correcta, teniendo fe que vamos dirigidos a aquel de lo cual no hay nada imposible, obtendremos eso, hermanos. Así que aprendamos a aferrarnos a pedir conforme a su voluntad. ¿Qué pedirías si Jesús te ofreciera la misma oferta que Bartimeo? Que llegara exactamente en esta misma hora y te dijera, pídeme lo que quieras. Debiéramos de detenernos y responder lo más bíblico posible. Y tengo algunas sugerencias. ¿Por qué no pedirle que seamos un mejor instrumento para Dios? En el Evangelio de Juan, capítulo 12, dice así el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora, para glorificar tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. A veces no oramos como Jesús. Jesús está a punto de ir a la muerte y a pesar de que abrió su corazón y dijo, si puedes pasa esta copa delante de mí, pero hágase tu voluntad. Él oraba y su mayor deseo era glorificar a Dios en esta tierra. Si Jesús nos plantea la pregunta hoy, ¿qué quieres que haga por ti? Bueno sería que respondiéramos de esa manera, quiero glorificarte, quiero seguir los pasos de Jesús, quiero ser un instrumento que tú uses, quiero honrarte. ¿Qué quieres que haga por ti? También sería bueno pedir algo bíblicamente como el conocer las profundidades de su evangelio. Conocemos la oración pastoral del apóstol Pablo hacia sus discípulos, a los cristianos de la iglesia de Éfeso en el capítulo 3, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Sería triste que sigamos pidiéndole a Dios cosas vanas, cosas para aliviar o para vivir físicamente mejor aquí, sino que la Escritura nos dice, nos confronta y nos dice: ¿por qué no pides a Dios que comprendas más respecto al sacrificio de Jesús? Que ya quite esa ceguera y te haga ver cuán grande es el amor que fue capaz de dar su vida por ti. Que quite esa ceguera y puedas ver tu pecado, que es terrible delante de Dios, y puedas apreciar ese amor infinito del justo muriendo por los pecadores. Sería una gran bendición que nos acercáramos y que clamemos, que nos aferremos como este ciego y obtengamos esa bendición. Que Dios te permita ver tu pecado y las consecuencias que te ha traído. A veces no vemos eso también. ¿Por qué no clamamos a Dios respecto a nuestra ceguera espiritual? Retrocediendo en el texto anterior, ahí mismo en el capítulo 18 de Lucas, las palabras de Jesús hacia el joven rico en el versículo 22 dicen: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ve y sígueme. Pidámosle a Dios eso. Así como revelaste a este hombre su pecado, revela en mi vida el pecado que está siendo obstáculo para recibir tus bendiciones. Que Él abra nuestro entendimiento y nos guíe a ver que Él está por encima de cualquier cosa aquí en este mundo. Queremos poner en primer lugar familia, seres queridos, trabajo, y no percibimos a Cristo cuán precioso es. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, Él dijo estas palabras para comparar el reino de los cielos, del versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Por qué no le pedimos eso a Jesús? Déjame verte como lo más valioso, para que sea capaz de despojarme de cualquier cosa que haya en mi vida. Quita esa ceguera, porque si aún tengo cosas que ocupan el primer lugar, es porque no he logrado verte en tu esplendor, en tu gloria. También podemos ver cómo Pedro fue consciente de esta realidad, y también la semana pasada veíamos que respecto a eso él tomó la decisión de dejar todo. Ahí en el versículo 28 dijo Pedro: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Yo quiero verte así como te vio Pedro, más valioso, que dejó su negocio familiar, dejó cualquier estorbo para seguirte. Y también, hermanos, hay cosas, les decía, pero quiero recalcar esto porque en nuestro andar con Cristo, aún conociéndole, nuestra fe no es perfecta. Y vienen las situaciones difíciles y vivimos con cierta tristeza, no vivimos en plenitud, no vivimos gozoso. ¿Por qué? Porque cuando llegan las situaciones, las pruebas, las cosas difíciles, no vemos que todo es para nuestro bien. Así dice la Escritura en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si sigues batallando en dormir, en descansar, en te desgastas mentalmente en cierto problema, Es porque hay ceguera en ti, no puedes ver a Dios como tu salvador, como tu sustentador. Así que pide, ayúdame a ver que esto es para bien, a pesar de que sea alguna consecuencia de una mala decisión. Que tenga compasión de tu condición espiritual. Si viene Jesús delante de ti y te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Y que la palabra de Dios nos guíe como un solo hombre a esta iglesia, Señor, que reciba la vista, oremos. Padre bendito, agradecemos porque a través de tu palabra tú puedes revelar qué hace falta de nosotros para vivir plenamente, para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. A veces vemos solamente las circunstancias que perciben nuestros ojos físicos, pero no podemos ver que tenemos un Dios más grande que nuestros problemas. Así como el profeta Eliseo clamó a ti para que abrieran los ojos de su siervo, el cual estaba asustado, abrumado por ese ejército que les rodeaba. Y Eliseo le decía, hay más poder de nuestro lado, pero tú no lo ves, porque es un mundo espiritual. Queremos verte, Señor. Queremos, Padre, conocerte de vista y no solamente de oído. Vemos, Señor, cómo tú traes victoria sobre el pecado a muchos siervos tuyos, pero no lo vemos en nuestra vida, Padre. Y eso es porque tenemos esa ceguera que nos impide creer en tu poder. Quita ese velo, Señor. Nos arrojamos a tu favor y clamamos como este ciego, ten misericordia de nosotros. Creemos en ti que eres el Hijo de David, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que tienes poder ilimitado para quitar cualquier velo que nos ha impedido verte, Padre. Tenemos ciertas tinieblas en nuestras vidas, pero queremos ver tu resplandor. Queremos ver cuán grande es tu amor, Señor. Si alguno de mis hermanos aquí presentes no se siente amado por ti, te pido, Padre, que abras esos ojos espirituales y que comprenda que tu amor es infinito, Señor. Que sentamos tu amor, queremos verte en tu gloria, queremos verte como ese Dios protector, como ese Padre que nos da todo lo que necesitamos. Y sobre todo queremos verte como nuestro Salvador. Queremos ser discípulos que te glorifiquen, así como este ciego fue siguiéndote y glorificándote. Así queremos también en nuestras vidas que sea quitado ese velo y que podamos verte en tu santidad. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.